Os voy a contar una anécdota. Mi madre nunca ha sido mucho de estar con las últimas tecnologías. No sabe nada de informática, el móvil solo lo usa para hablar y ni siquiera sabía programar los antiguos VHS. Pero un día, hace ya unos años, me dio por enseñarle a jugar a la consola, aunque fuese un poquito. Después de ponerme más pesado que una vaca en brazos, conseguí que se pusiera los mandos de una GameCube y elegí el juego Soul Calibur 2, uno de mis preferidos, todo se ha dicho. Lo que vino a continuación fue comparable a la sorpresa que te llevas al ver el final del sexto sentido. Había desatado a un monstruo. Sí, mi madre casi me hace un perfect. Me dio una paliza increíble, y eso que solo machacaba botones sin ton ni son. Pero esa era la realidad, tenía instinto asesino. Lo cierto es que esa humillación y las dos o tres derrotas seguidas demostraron dos cosas: que yo era bastante más malo de lo que pensaba, y que si mi madre hubiese descubierto las consolas en su juventud, cuando aún no existían, hoy sería campeona mundial de algún juego de combate o algo. Dejando las chorradas aparte, os doy la bienvenida a nuestro cuarto podcast. Se titula Gamecast número 4. Mi madre es más hardcore que tú. Y sin más dilación, empezamos. Soy Manu y seré el presentador de esta cuarta entrega. Creo que no hace falta que me presente, si me habéis escuchado antes ya sabéis que tengo todas las consolas, aunque mi preferida suele ser la Xbox 360. Aún así intentaré mantenerme lo más neutral y objetivo posible, si puedo. Me acompañan las siguientes personas, todas ellas ilustres y muy metidas en el mundillo del vicio electrónico. El primero es el más veterano del grupo, que sí, sin duda es el más veterano del grupo, estaba pensando yo ahora, pero no, es el más veterano. Lleva mucho en esto de los videojuegos y sus opiniones son siempre algo, no sé por decirlo, contrarias a las mías, no sé por qué me da a mí que son así. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo te ha ido la semana?
Pues nada, estupendamente. Muy buenas tardes, Manu. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchen. Aunque sé que entre nosotros hay alguien que es más veterano que yo. Y nada, pues saludarle y desearle que su intervención en este podcast le vaya muy bien. Por otro lado, mi madre también es muy hardcore y yo tengo una Wii.
Vale. Bueno, nuestro siguiente participante también lleva ya en todos los podcasts. Nos habla desde Sevilla y además es el encargado de cada semana de recoger las mejores noticias. Toshi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos. Pues nada, recién venido de la playa, de Sahara de los Atunes, que os recomiendo insistentemente. Y nada, hola a todos, bienvenidos. Y añadir a tu comentario que aunque mi madre la verdad es que no ha jugado mucho a los videojuegos, sí que ha sido gran fan de Bola de Dragón y de los Caballeros del Zodiaco. Así que ha sido medio hardcore entonces.
El tercer participante del podcast de hoy, que va llenito, la verdad, estamos completos a seis, es responsable de una tienda de game en Barcelona y nos va a traer, además de las últimas novedades que han salido, comentarios bastante graciosos dentro de lo posible. Juanpe.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. A ver si nos sale hoy todo bien. Ya que somos muchos, nos puede salir un buen podcast hoy.
Sí, va a estar bien. Y ahora vienen los nuevos. Tenemos primero a Yarek, una de las dos últimas incorporaciones.
Muy buenas
Un
a todos.
crack. Muy buenas, Yarek. Bueno, iba a decir alguna cosa más, pero ya preséntate tú.
Bueno, a ver, yo soy colaborador del Reino, que es un programa de radio, y aquí estoy para dar el callo con todos vosotros.
Perfecto. Así esperamos. Y como último a Velvet, que creo que es el más jovencito del grupo, pero eso no quita que no tenga experiencia, sobre todo en las últimas generaciones de videojuegos. Hola Velvet, ¿qué tal estás?
Hola, aquí, bien. Mi primer podcast, a ver cómo me sale. Y bueno, aquí alrededor de veteranos. Y nada, a ver cómo sale todo.
Alrededor de veterano. Somos unos viejos.
Joder, es que sí, me siento aquí jovencito
Jordi se ríe, Jordi se ríe.
¿qué remedio, tío? Tendré que reírme.
Vale.
Es que...
Bueno, y ahora vamos con las noticias más interesantes de la semana. Toshi, impresiónanos.
Ok,
Vamos entonces con las noticias de la semana. Para empezar, esta semana desde Sony han comunicado que desde que se comenzó a desarrollar la Play 3, los costes de fabricación se han reducido hasta en un 70%, por lo que ahora sería un buen momento para anunciar una bajada de precio para quitarle terreno a la consola de Microsoft. Y hablando de Microsoft, como sabéis, el próximo 11 de agosto tendrá su primera actualización tras el E3, tal como comentábamos la semana pasada, pero se dejarán en el tintero servicios anunciados como Facebook y Twitter que se pospondrán hacia una actualización más cerca de las Navidades, y han decidido retrasar los dos servicios para no dar prioridad a uno sobre otro.
A mí, bueno, lo del Facebook y el Twitter tampoco es que me interese mucho, ¿no? Pero tengo a un amigo que tuvo la suerte de probar una beta de la interfaz, ¿no? Y me dijo que tenía ahí cosas nuevas y tal, y que estaba bastante bien, ¿no? Y estaba todo más a mano y todo era más fácil de acceder. No sé, yo lo veo bien, pero lo del Facebook y Twitter me parece algo así más casual y tal, y no lo veo realmente necesario.
No, digo que necesario no es, pero nunca está de más que esté ahí. Al menos te dan la opción de tenerlo.
Yo como dije en su día, aunque aquí en nuestro país no vaya a levantar pasiones, supongo que en Estados Unidos lo estarán esperando impacientemente, ¿sabes?
Bueno, yo creo que lo han retrasado también en parte por lo del Natal. O sea, creo que va a combinar muy bien con eso, ¿eh? Sobre todo si mezclan la interface,
sí, puede ser,
y todo el movimiento con el Natal va a quedar bien.
Bueno, en todo caso parece que aunque retrasen esto, la interfaz se va a mejorar el próximo 11 de agosto. Y por lo que nos están diciendo, la nueva interfaz funciona bastante bien. Es más rápida y arregla algunos de los problemas que tenía, con lo cual, pues nada, estupendo.
Sí. Que uno de los problemas de la interfaz era eso, que siempre se te quedaba pillado y tal, y vaya, sobre todo últimamente está que le das una vez y se te queda pillado unos 5 segundos y tal, fastidia mucho la verdad, pero bueno, y ya está.
Y sobre otro de sus futuros servicios, el servicio de descarga digitales de juegos de la 360, Microsoft ha comunicado que van a seguir apoyando al formato físico, por ejemplo, no sacando a la venta sus próximos juegos en el Live hasta pasado un tiempo desde que se venden en las tiendas tradicionales.
Hombre, a mí me gustaría comentar que realmente con el sistema digital lo que están haciendo es empeorar las ventas que hay en tiendas como Game o cualquier otro, todo ese sector está perjudicándolo mucho realmente. Entonces yo creo que tienen que tener mucho cuidado porque es la fuerza que tienen ellos, son los que les van a vender las consolas.
Totalmente de acuerdo, la verdad es que tienen que tener cuidadito con cómo van a llevar su relación con todos los distribuidores de software.
Hombre, al final van a conseguir que acaben cerrando las tiendas exclusivas de videojuegos, ya que no creo que puedan sobrevivir a base de hardware.
Venga, digo que no creo que dejen de sacarlo en formato físico nunca, ¿eh? Tampoco. Bueno, no sé. A la larga igual nunca. Sí, pero vaya. Muy a la larga. Es un cambio demasiado grande.
El panorama de Nintendo está algo caldeado después de la compañía Telltale Games haya declarado que un iPhone tiene más potencia que una Wii, referente a las quejas sobre la versión de su último juego, The Tales of Monkey Island, para Wii. Parece ser que dicha versión ha molestado a muchos usuarios, ya que tiene algunos problemas gráficos y baja calidad en el sonido, y que el problema vendría en relación a los limitados 40 megas que como tope han de tener los juegos de la WiiWare.
Yo lo que quería comentar aquí es que realmente una compañía que está sacando juegos para la Wii se está tirando piedras sobre su propio tejado si dice que la Wii no tiene potencia. Porque realmente, por ejemplo, el Tales of Monkey Island solo sale en la Wii, que no va a salir ni en Xbox ni en Play. Con lo cual, no sé por qué dicen estas cosas, es una compañía como esa.
Pues no lo sé, la verdad es que no sé yo qué mercado pretenden tener en Wii cuando hacen unas declaraciones en este sentido. De hecho, creo que es una consola que está más que capacitada para llevar a la práctica un juego de Monkey Island. No sé qué más esperan.
Claro, es que quizá el problema es que Nintendo debería permitir tener juegos de mayor capacidad, y más después de la última actualización en la que podemos meter los juegos en la tarjeta de memoria.
Sí, lo que pasa es que también se han visto juegos de mucha calidad en la tienda de Nintendo, o sea que no sé.
Sí, sí, sin duda, vamos. World of Goo y el último juego este español que manejaba Unicaro se ven bastante bien. Por último, y para animar este tranquilo verano, saber que Square Enix ha abierto una web con una cuenta atrás y un número en romano que nos indica los días que faltan para que la noticia se haga pública, que coincidirá con el próximo viernes, día 7, a las 12 de la mañana. Parece que después de lo que Konami nos hizo con su cuenta atrás del Metal Gear Solid Rising, Square Enix ha querido unirse a la moda.
Hombre, a ver, el tema este, el 7 este que han puesto, ¿sabes? Yo lo que veo ahí es que están levantando mucho hype. Y el problema vendrá cuando, si por ejemplo no fuese el Final Fantasy VII, si no fuese el remake, entonces ¿qué va a pasar?
No, no, no es el remake, ¿eh? Ya
¿qué
es
va a
otro
pensar
número,
la gente
creo.
De eso?
Yo estoy de acuerdo con Yare. Yo creo que han puesto el 7 para hacer hype y no va a ser un remake del Final 7 ni de broma, vaya. Pero bueno, nunca se sabe.
Es que ahí está un poco el problema, ¿no? Porque con esos números y siendo la compañía que es el juego en el que piensas, es que no piensas en nada más. Y cuando no sea ese juego, espero que el que salga esté un poco a la altura.
A yo... Eso con lo que...
A ver qué sale.
Con lo que hizo Kojima con lo del Metal Gear, que hicieron la cuenta atrás esa que era un... Que cuando se acababa ponían más números, ya... Ya estoy escarmentado. Ya no me espero... No me espero nada.
Yo lo que me pregunto es si realmente es tan necesario un remake de Final Fantasy VII. Estoy un poco cansado de oír la necesidad de ese remake en todas partes. Y no sé, creo que la compañía debería mirar hacia adelante y seguir haciendo cosas distintas. Que seguro que es por donde van los tiros, ¿eh? No, no creo yo que vayan a hacer algo como eso.
Pero más que necesidad es las ganas que hay de que lo hagan. Y más con la política que han cogido ahora de hacer remakes de todos los finals. Es que yo creo que es el final que tienen que hacer el remake, vaya. Y en Play 3, no en DS.
Es que realmente
que ahora toca
va
el
ser, si sacan ese juego va a ser el superventas de la consola. Uh-huh. Y lo saben de sobras.
Sí.
Ah, yo creo que... Yo opino de todas estas cuentas atrás que... No sé, me parecen muy inútiles y tal. Y que... Nunca le hago cuentas y sobre todo después de la de Kojima... Ya me espero cualquier cosa. Y luego sobre lo que estabais hablando del Final Fantasy VII, ¿no? Del remake. Pues personalmente pienso que ya se deberían de parar de hacer remakes ya y hacer algo en condiciones. Porque luego está el 13. Y no sé. Me parece que ya está cansando. Deberían de hacer algo nuevo.
Uh-huh. Esas han sido las noticias de la semana. Ahora llega el momento del debate. Prepararos bien, aclarar las ideas y adelante. El debate de hoy trata sobre un tema muy controvertido, el hardcore. ¿Existe una diferencia real entre hardcore y casual? ¿Por qué algunas personas se toman tan a pecho esas definiciones? ¿Son los juegos actuales menos hardcore que antes? ¿Es una nueva forma de discriminación entre foreros y videojugadores o simplemente chorradas de adolescentes? ¿Por qué tenemos que usar un término tan porno en el mundo de los videojuegos? ¿Vosotros qué opináis al respecto?
Pues nada, yo voy a hacer una pequeña declaración de intenciones y a partir de ahí desarrollamos el resto del debate. De entrada, hace tiempo que se está hablando de estos dos conceptos, del jugador hardcore y el jugador casual, y supongo que en cierto modo son necesarios porque definen dos formas muy diferentes de enfrentarse a un videojuego. Lo que no estoy muy convencido es que esto se pueda aplicar directamente a un juego. Cada jugador puede ver un juego y enfrentarlo como quiera, tomárselo más en serio o menos en serio, y a partir de ahí todos son necesarios.
A ver, a mí lo que me gustaría decir del tema este de los hardcore y los casuals que tanto se habla es que para poder entender la diferencia tienes que ser un jugador hardcore. Lo que quiero decir con esto es que los hardcore es la gente que intenta siempre mejorar, competir con los demás, intenta ahí ver la diferencia, ver quién es más bueno, quién le dedica más horas, quién es capaz de pegar más tiros a la cabeza, y esa es la diferencia entre un hardcore y un casual, porque un casual todo eso le da igual. Cualquier juego que le divierta un poco le parece bien, y un hardcore no. Imagino que no estaréis muy de acuerdo, ¿no?, por lo que decís. A ver, a mí lo que me gustaría explicar del tema este del hardcore y el casual es que para entender la diferencia que hay entre los dos, tienes que ser un jugador hardcore. Lo que quiero decir con esto es que una persona que siempre está pendiente de cómo juegan los demás, de intentar mejorar, que si pegar tiros a la cabeza, que si mirar los rankings, eso es una persona hardcore. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona ve a los que no juegan así, a los que no hacen eso, como los casual. Ese es el problema que hay en este aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Que un juego en el que no hayan estas cosas no es un juego hardcore, no es un juego para este tipo de gente. No hay rankings, no hay sitios donde puedas discutir con los demás. Entonces, claro, ahí la diferencia entre juegos hardcore y casual.
Pues, hombre, estoy de acuerdo y no. Yo siempre he entendido, desde mi punto de vista, que un jugador hardcore es el que, entre comillas, lleva toda la vida jugando. El que juega, por decir cualquier juego, al Gears of War, a un Assassin's Creed, a las novedades, vaya. Y un jugador casual, yo lo englobo bastante con la típica persona que juega la Wii y que juega los viernes o los sábados con los amigos y se echan un Wii Sports o un Big Brain o lo que sea, ¿sabes? Pero que simplemente tiene la consola como eso, como algo para compartir con los amigos o para echar una partidilla rápida.
A ver, realmente sí tienes razón en este aspecto, de que ese sería más bien el tipo de persona casual, ¿no?, que juega los videojuegos. Pero claro, ahí entramos entre lo que sería un jugón y una persona que juega una vez cuando le apetece. Pero dentro de los que juegan habitualmente, hay los que les gustan más un tipo de juegos y los que les gustan menos. Y ahí es donde yo veo más la diferencia entre hardcore y casual.
Un casual no juega normalmente. Habitualmente, quiero decir. O no sé si es la definición. Bueno, es que yo lo veo así, ¿eh? Como que un casual no, es una persona que no juega habitualmente.
Claro, claro, o sea, visto de esta forma, sí, tengo que darte toda la razón del mundo. Eso es cierto.
Hombre, yo creo que es una cuestión de actitud. Habrá gente que se considere muy hardcore porque lleve mucho tiempo jugando a los videojuegos o porque le guste sacarles el máximo partido, pero lo que está claro es que hay un tipo de gente que no se considera absolutamente nada y que son normalmente lo que denominamos los casuales, ¿no? Gente que se acerca por primera vez a los videojuegos, que se divierte jugando con ellos y que no tiene ni idea de este tipo de calificaciones que montamos los demás. Yo, no sé, nunca me he tenido por un jugador hardcore, aunque me guste acabar los juegos, porque es que sencillamente, no sé, supongo que no tengo esa actitud competitiva que se necesita para serlo. Pero es que, en cualquier caso, sí, dime.
No, digo que al fin y al cabo es una definición, tampoco. Es que, no sé, ¿sabes? No creo que sea una persona que vaya a batir el récord del juego, conseguir todos los logros, no, ¿sabes? Yo creo que el hardcore es el que juega y el casual el que de vez en cuando coge la consola y juega. Es que no sé.
Ya, pero entonces, ¿por qué hay juegos para casuals? ¿Por qué decimos que la Wii es una consola para casual? Una persona podría jugar mucho a la Wii.
Claro, pero sí. A ver, yo lo he puesto como un ejemplo, no digo que todas las personas que juegan a la Wii sean casuals.
Oh, ya.
Pero si os fijáis, lo de casual y hardcore ha salido a raíz de la Wii.
Que yo no pienso que el jugador hardcore sea aquel que se tenga que conseguir todos los logros, como habéis dicho alguno de vosotros. Es decir, yo puedo jugar al Resident Evil, pero pasármelo en modo normal y seguir jugando otro juego. Pero no tengo por qué conseguir todos los extras, ni los minijuegos, ni todo ese tipo de cosas. Y yo puedo ser igual de hardcore jugando a la Wii, incluso jugando a la Play 3 o al 360 juegos como el Guitar Hero o el SingStar. Simplemente
es lo que decíamos, ¿no? Que para tomar un debate como este, primero tendríamos que definir qué es una cosa o qué es la otra, qué es un hardcore o qué es un casual.
Exacto. Claro. Vamos a dar que cada uno, no os pido una definición de diccionario, pero ¿qué pensáis que sería lo correcto para definir hardcore? Jaren más o menos lo ha dicho, pero que cada uno lo diga. Jordi.
Pues yo estoy totalmente con Jarek en este sentido. Los jugadores que no saben si son hardcore o casual, son casual. Todo lo demás es hardcore.
¿Puedes explicar eso, Jordi?
Pues sí, es que es lo que ha dicho Jarek y lo ha dicho muy bien. Es que los que establecemos ese tipo de distinciones somos la gente que lleva tiempo jugando. Y mientras sean simplemente, pues eso, una definición sin ninguna maldad, me parece bien. El problema es cuando se convierte en un arma elitista. Entonces, en ese caso, ya te digo, siempre hay un grupo de gente que está fuera de la guerra, que son los que no saben de qué estamos hablando. Cuando tú a una persona que compra un juego de Wii, que se acaba de acercar a los videojuegos, le llamas casual, seguramente no tenga ni idea de lo que le estás contando. No sabe ni lo que es un casual, ni lo que es un hardcore, ni le importa. Quiere comprarse el juego, llegar a casa y divertirse.
Sí, sí. Esto es como cuando te insultan en otro idioma y tú dices, ¿tu padre? Porque no sabes lo que te han llamado.
Por si acaso.
Eso mismo.
Mira, esto es fácil. Si tú te compras un juego y recién lo has comprado, vas a tu casa y lo pruebas, eres hardcore. Si tú te compras un juego y recién lo has comprado, vas a esperar al fin de semana para jugar con tus colegas, seguramente serán más casual.
Soy un casual. Tengo juegos sin abrir desde hace cosa de un año, tío.
Tú eres un casual de la leche.
Yo creo que
eres un derrochador.
No, nada, yo también lo he dicho antes, lo que para mí es. O sea, un casual para mí es el que juega de vez en cuando y que no juega para pasarse un juego, simplemente juega pues para divertirse un rato. Y el hardcore es el que se pasa los juegos, el que juega cada día no, pero el que echa sus horas a la semana jugando.
Vale, pero entonces os pregunto otra cosa. ¿Se puede pasar de hardcore a casual? O, bueno, de casual a hardcore supongo que sí, pero viceversa también, con el tiempo.
Yo creo que sí, la verdad. A ver, cuando pierdes un poco el interés por los videojuegos, ¿no? Quizás, cuando no tienes tanto tiempo, yo creo que todas estas cosas acaban perdiendo. A ver, si estás en el mundillo, siempre vas a seguir siendo un hardcore. Pero si lo dejas, realmente, evidentemente, puedes acabar siendo un casual.
Sí, claro, claro que puedes pasar de hardcore a casual. Lo que pasa que, bueno, sí, se puede pasar, no hay más. Dejas de jugar y pasas a jugar, eso, de vez en cuando.
Yo no lo tengo tan claro. Creo que es como montar en bicicleta. Una vez has subido, ya no lo olvidas. Lo que pasa es que cambian nuestras necesidades y nuestras motivaciones. Cuando tienes trabajo, cuando tienes una familia, pues quizá no tienes la necesidad que teníamos antes de pasarnos juegos de Spectrum con una mano atada a la espalda. Yo ahora sería totalmente incapaz de pasarme cosas que me pasé hace 10 años. Y no sé, no creo que sea ni más ni menos hardcore por ello. Simplemente pues cambian las circunstancias.
Pero sin embargo tienes familia y tienes trabajo y te sigues sacando todos los logros de los juegos.
Pero eso no es porque sea hardcore, eso es porque soy un friki.
Bueno, pero porque no, si no digo porque seas hardcore, sino porque le echas tus logros a la consola igualmente.
Sí, pero te lo tomas de otra manera. O sea, yo por ejemplo lo que no haría es volver a competir. Es algo que no, que o meterme en un MMORPG y entrar en una cofradía que me pida estar de 10 a 12
vale,
trabajando cada día.
Vale, claro.
Hombre, claro, yo pienso que la persona que pasa de hardcore a casual no pasa por voluntad propia, sino por la situación en la que esté en ese momento. Es decir, si se casa, tiene hijos, tiene que estar pendiente de un trabajo que le ata bastante y nada más que tiene a lo mejor 2 horas al día o menos, 2 horas a la semana, lo mismo aprovecha para echarse una partida al Wii Sport de turno, por ejemplo, ¿no? No se va a poner a pasarse el Tales of Vesperia cuando se lo va a acabar pasando en un año entero, ¿sabes?
Claro.
Claro. Y aunque juegues a juegos clásicos, quiero decir, RPGs y demás, realmente tampoco. O sea, ¿eres hardcore solo por los géneros que juegas o también por las horas que echas? Porque yo tengo juegos muy hardcore, o sea, Gears of War y todas estas cosas, muy porno, ¿no? Pero... Pero las horas que les he hecho son muy pocas, sobre todo comparado con mucho antes. Entonces, no sé yo realmente si se puede catalogar solo en dos clases, ¿no? Hardcore y casual, y ya está. O eres todo el día al Wii Sport o todo el día al Gears of War. También hay distintas intensidades, ¿no? Los que están a la MMO ya son súper hardcore para mí.
Sí,
la gente que dedica estas horas, no sé qué pensáis vosotros.
Son extremos. No hay más.
Hombre, yo voy a dar mi opinión, o sea, mi propio ejemplo. Yo, si no fuera por las portátiles, me hubiera vuelto un casual, porque desde que estoy conviviendo con mi propio piso y mi trabajo, yo, la gran mayoría de juegos hardcore que juego, o sea, yo juego a la 360, pero realmente poco. Yo cuando, antes de acostarme, es cuando me pongo realmente, a lo mejor una hora, hora y media, incluso 2 horas, si no me tengo que levantar temprano a jugar a mi DS o a la PSP, y ahí es cuando realmente me paso los RPGs y los plataformas, los juegos de lucha que me gustan, ¿sabes?
Creo que no se puede definir a una persona hardcore por un tipo de juego, pero, por ejemplo, los RPGs son para hardcores. El que juega un RPG, o sea, el que juega RPGs es hardcore,
¿no? O sea, es RPG hardcore, ¿no? Así.
Hombre, sí. Yo considero que es un género hardcore.
Sí, bueno, es que es RPG te refieres sobre todo al japonés, ¿no?
¿Cómo?
O sea, que te refieres sobre todo al RPG japonés, quiero decir, subir niveles y eso.
RPG, sí, bueno, sí, RPG. Normalmente los RPG son de subir nivel.
Ya, pero quiero decir, no es el Fable o algunos otros que puedan ser un poco más suaves.
Bueno,
o...
sí. El Fable igual no entraría, pero todo lo demás, Fallout, Oblivion,
vale,
que no son japoneses, son
Sí, lo que sea todo de subir nivel y armas y demás, vale.
Pues yo creo que sí, que realmente los juegos definen un poco el tipo de jugador. Porque, claro, un juego que necesitas para hacer algo, jugar 4 o 5 horas, no es un juego pensado por una persona que va a jugar 5 minutos. Con lo cual, sí que las personas suelen entender un poco o defender los tipos de juego.
Vale, Jordi, entonces eres un hardcore, ya está, no hay más, ¿eh? No eres friki, eres hardcore.
Bueno, soy un hardcore muy friki.
Es las dos cosas, sí, las dos cosas.
No, pero todo depende, ¿eh? Piensa que hay mucha gente que se acerca a juegos del tipo, yo que sé, juegos de rol, y mi mujer es un ejemplo, ¿no? Ella se ha acabado su Eternal Sonata, ella se ha jugado su Blue Dragon, su Fable. El problema es que no tiene las mismas motivaciones o los mismos objetivos que tengo yo. Cuando yo cojo uno de esos juegos, pretendo tener todos los objetos, encontrar a todos los personajes, hacer todas las misiones, y ella simplemente disfruta del viaje, lo coge, lo juega, lo acaba y lo deja en la estantería. Yo creo que por eso esto de la definición es una cuestión de actitud de cada uno.
Claro.
Sí que hay juegos que claro, que son más favorables a un tipo de público que a otro. Pero bueno, yo creo que una persona que no esté iniciada en los videojuegos lo puede pasar bien con cualquier cosa. Simplemente sus objetivos eran distintos.
Tú vienes a ser un completista, ¿no? Dentro del RPG y eso, quiero decir.
Sí, pero yo soy un completista limitado. Hay completistas y completistas, de verdad, que bueno, pues eso sí que son para echarles de comer aparte. Yo
Ya. Bueno,
no lo tomo tan en serio.
yo soy muy, muy casual en lo de completar, eso sí que lo puedo decir. Vale.
Es que claro, entonces según tú, Jordi, vamos a necesitar tres definiciones: el casual, el hardcore y el término medio como yo y como tu mujer, que realmente jugamos para disfrutar el juego y cuando nos lo pasamos no vamos a buscar todos los logros y todas las cosas que están escondidas. Lo hemos disfrutado y pasamos al siguiente.
No, si la definición es muy simple, o sea, tú quieres ser casual, eres casual. Ya está, ¿quieres ser hardcore? Pues eres hardcore. Si es que realmente no hay ningún axioma que diga si llegas hasta aquí eres hardcore y si no llegas eres casual. Realmente cada uno sabrá lo que quiere de los juegos. El que se lo quiera tomar muy en serio, esté muy encima del mundillo, se informe de las noticias, haga cosas raras como podcast y cosas de estas por el estilo, pues será un jugador que se lo toma más en serio y hay otra gente que no se lo toma tan en serio y que sin embargo están copando el mercado. Pues nada, es estupendo, todos tenemos que convivir en esto.
Vale, bueno, oye, damos el debate por zanjado porque creo que han quedado claras las ideas de cada uno. Velvet no ha podido participar porque, bueno, es un caos esto. Bueno, y quien quiera opinar, que opine en el foro o en el blog, que ya sabéis que podéis dejar lo que queráis allí, que como somos pocos, lo leemos. Bueno, si viene a opinar de repente 100 personas, pues no sé, pero como seguro que no nos escuchan más de dos o tres nuevos, pues aceptamos cualquier opinión y crítica. Vale, vamos con las novedades y las recomendaciones de la semana.
Pues como novedades de esta semana o este mes, mejor dicho, porque no creo que haya muchas más novedades. Primero diré las multiplataforma y ya luego diré las de cada consola en concreto, ¿vale? De multiplataforma, la novedad más llamativa, dijésemos, sería Call of Juarez, el 2. Ha salido para 360, para Play 3. Y para PC, creo, también. Luego tenemos el Transformers, que ha salido para todas las consolas. Luego también destacar el Fuel, que ha salido para PC 360 y Play 3. Y la verdad es que es un juego que vale bastante la pena. No sé si lo habéis probado.
Sí.
Overlord 2 para Play 3 y Xbox. El Superstar V8. Que este puede ser perfectamente la no recomendación de esta semana. Y luego el Harry Potter, el misterio del príncipe, para los niños de la casa, para los casuals. Vale, por otro lado, para Xbox no ha salido nada en concreto. Para Play 3 ya ha llegado el Cazafantasmas.
Yupi.
Y luego para Wii, que es la consola que más novedades ha recibido, ¿vale? Tenemos mi experto en fitness, el de Conduit, que es el juego con más hype de Wii. El Rock Revolution, que viene a plantarle cara a Guitar Hero. Y por último, la novedad más sonada es el Wii Sports Resort, que ahora Toshi nos hará un análisis más profundo. Y nada más, esas son las novedades de este mes.
Vale, bueno, yo las novedades online la verdad es que vienen un poco más cargadas que las de tienda, que sí que son del mes, no son de la semana, como, o sea, algunas tienen algún tiempecillo. La semana que viene solo nos centraremos en las pocas que saquen, que seguramente son una o dos. Y en online podéis encontrar en la PlayStation Network el Fat Princess, que es un juego de estrategia en tiempo real, donde debemos destrozar las defensas de los enemigos y secuestrar a su princesa, y mientras evitamos que ellos hagan lo mismo con la nuestra. Es un juego muy sencillo, estrategia, pero nosotros solo llevamos una unidad y pueden jugar, no sé si eran hasta 20 y pico, 30 y pico jugadores a la vez. Está muy bien. La verdad es que, sin explayarme más, es recomendable, ¿eh? Luego, Watchmen, El fin está cerca, la segunda parte, en PlayStation Network también, que bueno, es la segunda parte del primero. Si os gustó el primero, pues adelante, y si no, nada. También encontramos el Shatter, solo exclusivo para Play 3, que es un juego innovador que aplica la esencia del Arkanoid y la lleva mucho más lejos. Es adictivo, sencillo y... si habéis jugado al Geometry Wars 2, es parecido, así la estética un poquito. El Crystal Defenders de Final Fantasy, que si os gustan los juegos de torre y defensa, este os va a decepcionar, eso ya os lo digo. Es un sacacuartos, no vale mucho la pena. Y en el bazar de Xbox podéis encontrar el último paquete multijugador para el Gears of War 2, que luego nos hablará Jarek más en profundidad. Y el Marvel vs. Capcom 2, también os lo comentaré. Este ya os digo, os lo recomiendo, ahora os lo comentaré un poco más. Y luego el Explosion Man, que sin llegar a explayarme un poco, os puedo decir que es un plataformas en dos dimensiones muy cachondo. O sea, tiene mucho sentido del humor. Y el multijugador es muy raro, ¿eh? Es único. Así que también puede ser especial. Luego ya van, yéndonos a la Wii, los juegos casual, tenemos el Drift Mania, que es un juego de carreras así un poco a los Micro Machines, por así decirlo, vista aérea, con hasta 8 jugadores simultáneos y un estilo así como dibujos animados. Los tres mosqueteros, uno para todos, que bueno, es otro juego de las aventuras de D'Artagnan y los mosqueteros. El Tales of Monkey Island, que se ha comentado antes en las noticias, el capítulo 1. Y bueno, es como lo del Sam & Max, pero al ser por capítulos, no sé yo si os va a salir a cuenta comprar todos los capítulos. En PC lo tenéis en un paquete con todos los capítulos juntos, os va a salir más caro. Luego el Color Z, que es un juego que llevas un pequeño ovni por distintos planetas limpiando microbios o algo así. El Heracles Chariot Racing, que es de carreras con figuras mitológicas. Y luego en la consola virtual, que la verdad es que para mí es lo único que vale la pena de la Wii, el Datana Twin Vee, que si alguien no ha jugado los Twin Vee en alguna consola, en la Nintendo o la que sea, se ha perdido un gran juego. Este lo podéis rescatar para la versión de TurboGrafx, pero viene en japonés. Y el Kirby's Dream Land 3, que es para, bueno, acompañar a Kirby otra vez en otra aventura. Es sencillito, pero a mí me encanta. Bueno, y estas son todas las novedades por la semana.
Pues vengo a hablaros hoy del Wii Sports Resort, el juego este de Nintendo que nos ha sacado con el aparatito, con el Wii Motion Plus. Cuando la consola Wii salió a la venta, desde Nintendo nos prometieron un nuevo control que haría temblar los cimientos del mundo de los videojuegos. Y en realidad algo así sí que innovaron con su Wiimote, pero digamos que aún le quedaba por pulir algo más a su control. 4 años después nos llega un nuevo periférico llamado Wii Motion Plus, que consigue afinar mucho más el movimiento circular de nuestro mando y abanderando dicho periférico el videojuego Wii Sports Resort. El juego, al igual que su predecesor, pone a prueba el nuevo control en algunas pruebas deportivas, solo que esta vez han ampliado el número de 5 a 12, de los cuales solo repiten bolos y golf. Y además resulta que cada prueba tiene a su vez sus pruebas que amplían la vida del juego, por lo que hace que el DVD sea un título muy tener en cuenta para este verano. El juego gráficamente está muy conseguido, sobre todo el modelado de la isla Wuhu, el lugar donde van a poder competir todas las pruebas.
¿A la isla qué?
Y la isla Wuhu, Wuhu.
Vale, vale.
Ya, esa isla ya pudimos verla en el Wii Fitness este, joder, coño, no me sale el nombre. Y la han vuelto a repetir ahora otra vez. Bueno, la isla se nota en todo momento que está viva, llena de Miis, y esto se nota sobre todo en las pruebas aéreas, como paracaidismo o vuelo en avión. Y otras grandes pruebas donde se ve el potencial del nuevo mando son esgrima, tiro con arco y frisbee, donde el efecto del disco con respecto a nuestro ángulo de tiro está tremendamente bien conseguido. Hay pocas cosas que no me han gustado de este juego, como por ejemplo la prueba de esquí acuático, que me ha resultado muy complicada. Y lo que sí que no me ha gustado, pero nada nada, es la necesidad de tener un número de mandos igual al número de personas que quieran jugar, cuando muchas de las pruebas son por turno. Eso debería ser como en el antiguo Wii Sport, que con un solo mando podían jugar varios jugadores. Y aquí, en cambio, se requiere un mando por cabeza. Y nada, poco más.
Sí, yo quería hablar de Dark Corners, que era viene siendo la actualización que han puesto el Gears of War, la del nuevo update. A ver, principalmente lo que te trae es un pack con 7 nuevos mapas, que se llaman Dark Corners, que son 7 mapas multijugador, y además un capítulo de la campaña. Este capítulo de la campaña no voy a revelar la historia, pero bueno, tiene algún guiño al primer Gears of War, y además se puede jugar de dos formas. Es de esos momentos de la campaña en los que te dejan escoger dos caminos, y se juega de dos maneras muy distintas. Una es jugando a saco, como todo el juego, básicamente, y la otra sería en plan sigiloso. En este aspecto realmente está muy conseguido, porque es el único momento del juego que puedes hacerlo, y lo que tienes que hacer es irte escondiendo de los locus. Todo el rato te tienes que ir apartando para que no te huelan. Vas disfrazado y tienes que ir a lo Metal Gear ahí esquivando soldados y tal. Después, aparte, una cosa que han sacado que está muy bien sería el All Fronts, que es el pack con todos los mapas que han salido hasta ahora del Gears of War, que está por 1600 puntos en el Xbox Live.
Entonces, pero ¿qué pasa? Sin incluir este último, ¿no?
Sí, lo incluye todo.
¿Todo?
No, lo incluye todo. Incluye el último y todos los anteriores. Entonces, ¿qué pasa? Realmente está muy bien. A ver, son 1600 Microsoft Points, pero tienes todo lo que ha salido en Gears of War. Entonces, son casi 17 mapas más el de campaña. Con lo cual, vale muchísimo la pena, y más ahora que han arreglado un poco el tema del live, porque hasta ahora hacía tiempo que no se podía jugar.
Uh-huh.
Pero bueno, ahí está, y realmente se lo recomiendo a todo el mundo porque está muy bien.
Uh-huh. Ah, perfecto. ¿Cuánto costaba? 800, has dicho. El otro 1600, ¿no?
1600, pues.
Pero
o sea, cuesta 1200 el Dark Corner solo y 1600 con todo.
Entonces,
o sea, que vale mucho la pena cogerlo con todo.
Claro. Vale. Bueno, pues yo esta semana, como ya he dicho antes, voy a recomendar el Marvel, pero bueno, podría recomendar alguno más. La verdad es que ha sido buenos juegos para Play también. Pero bueno, si buscáis en cualquier top 10 de juegos de lucha de todos los tiempos, es casi imposible que Marvel vs. Capcom no aparezca entre ellos, ya sea la primera entrega o su segunda entrega, la cual han vuelto a reeditar ahora en Xbox 360 y Play 3. Yo he de reconocer que no pude jugar ni a la versión de máquina recreativa, ni a la que sacaron después en consolas, y en este caso nos llega un port de la versión de Dreamcast, que según los entendidos es la mejor versión. Yo no jugué en su momento, no tenía la Dreamcast, así que tampoco puedo asegurar. Pero bueno, os lo voy a dejar clarito. Si os gustan los juegos de lucha en 2D, tenéis que comprar este juego sí o sí. Es un clásico y no hay más. Si lo jugasteis, ya sabéis que lo que digo es cierto, y si no lo habéis jugado pero os encantan los Street Fighter y similares, es una compra obligada. Quizás parezca algo excesivo el hecho de pagar 15 euros por un juego de hace bastantes años. Hay gente que eso le molesta. Pero, y que además sigue siendo en 2D, tiene los mismos gráficos, aunque rescalados en alta definición. Pero bueno, tenéis que plantearlo de otra manera, ya que Marvel vs. Capcom 2 ha sido, es y será uno de esos juegos que no solo es difícil de conseguir en su formato original, sino que además se subasta unos precios desorbitados en eBay, rozando la especulación urbanística. En serio, 15 euros, sí, es verdad, 15 euros es poco por un juego que cuesta 5 o 6 veces más en eBay, y si no lo podéis comprobar, y además son juegos usados muchas veces. Pero hablando del juego en sí, tengo que aclarar que no es solo todo lo que reluce. Cierto que el sistema de combate es de lo más dinámico que hay, pudiendo escoger entre más de 50 luchadores, si no me equivoco, cada uno con tres tipos de configuración diferente que afecta su forma de atacar o moverse, y además tendremos que elegir siempre un equipo de tres luchadores, que podremos alternar durante la batalla o ir reservándolos hasta que el primero de ellos quede fuera de combate. Yo he de reconocer que soy malísimo. Quizás hace años me daría vergüenza decir esto, pero como ahora soy un hardcore ya viejo, pues tampoco me da igual, ¿no? Y la verdad es que he perdido mi mojo, porque si me hubieras pillado en el Killer Instinct de hace unos años, era otra cosa, pero ahora... En fin... Aún así me lo paso bien cambiando de luchadores, intentando buscar un equilibrio, o sea, un equipo equilibrado, intentando derrotar al que me ha derrotado antes, o sea, es bastante adictivo. Podéis combinar combos, realizar combos de más de 100 ataques, encadenar ataques especiales entre los tres miembros del equipo, bloquear o devolver golpes, lanzar y perseguir al lanzado. En fin, leeros las instrucciones porque tiene su miga. Y es un juego de echarle muchas horas para conseguir perfeccionar apenas un puñado de tres o cuatro personajes. Imaginaos con la plantilla que tiene, ¿no? Pero bueno, eso es lo bueno del juego. El online apenas lo he podido probar, aunque siendo en Xbox Live seguro que funciona sin problemas, y en Play 3 supongo que también. Ahora hablaremos de los puntos negativos. El juego no tiene muchos modos de juego. Quitaron el online, apenas cuenta con tres modos. El arcade, donde luchas contra varios equipos hasta llegar al final. Un modo de puntuación, el Score Mode, donde intentaremos superar combates difíciles y obtener la mejor puntuación. Y el modo de entrenamiento, que como ya dice el nombre, es para eso, para entrenar. También podemos jugar con un amigo en la misma consola, claro. Pero además de tener escasísimos modos de juego, toda la plantilla de luchadores estará totalmente accesible desde el primer momento. Y que yo sepa, en el juego original eso no era así. Y los luchadores secretos o más fuertes tenías que ir desbloqueándolos a medida que jugabas más y más en el juego. ¿Por qué han cambiado esto entonces? Supongo que para contentar a los fans que ya se habían terminado el juego original y no querían volver a repetirlo. Pero al mismo tiempo le están restando rejugabilidad al juego. Porque puedes usar Akuma desde el principio, por ejemplo. Por otro lado, los gráficos se ven bien en televisores de alta definición, pero es cierto que los personajes se ven algo pixelados o viejos. No es en todos, ¿eh? Pero sí hay algunos que se nota ahí que no, que podían haberlo afinado un poquito más. Eso puede defraudar a algunos compradores, ¿eh? Ya aviso. Y aunque el juego incorpora varios filtros, lo cierto es que la cosa no mejora, sino que incluso empeora. Yo lo juego en modo clásico, que se ve un poco pixelado, me gusta más, es más retro. Por último, decir que he bajado la versión de 360, porque es la primera que ha salido, y porque tenía pensado comprarlo para 360 igualmente. Aunque la de Play 3 saldrá la semana que viene, si no hay problemas. Y la pregunta ¿es más recomendable la versión de 360 o la de Play 3? Eso es discutible. Si solo tenéis la Play 3 o la 360, pues no hay nada que pensar. Pero si tenéis las dos consolas, tenéis que tener en cuenta esto. El juego basa parte de su jugabilidad en el online. O sea, en retar a gente de todo el mundo, subir en el ranking, ser más hardcore que tu madre y todas estas cosas. El online de Play 3 es gratuito y funciona bastante bien, por lo que es un punto a favor de la consola de Sony. Además, al ser un juego de lucha en 2D clásico, he de reconocer que el mando de Play 3, que es casi el mismo mando que en Play 2, que era a su vez casi el mismo mando que en Play 1, funciona de coña con los juegos de lucha. Así que, bueno, si fuera el Soul Calibur diría lo contrario, pero en caso de juegos 2D, os recomiendo el mando de Play 3. Y bueno, no me extiendo más. Si os gustan juegos de lucha 2D, es compra obligada, sí o sí. Y si no os gustan, pues bueno, entonces, ¿qué coño estáis haciendo? Bueno, no os interesa y ya está.
A ver, era el primer juego así de shooter en primera persona que sea de tipo western que pruebo, ¿no? Y la verdad es que me ha dejado un buen sabor de boca porque, por ejemplo, el modo historia gira en torno a los dos hermanos y es bastante rejugable porque la historia cambia entre un hermano y otro, ¿no? Y luego también tienes varios secretos ahí. Al principio me parecía un poco lineal el juego, pero luego tiene duelos y cosas así muy interesantes que hacen muy interesante también la historia y no llegan a aburrir en ningún momento. Luego el modo multijugador en online es también muy entretenido. Apenas le he podido echar mano, pero está a 12 jugadores, ¿no? En cualquier modalidad de juego, y hay 13 clases de personajes que se pueden ir desbloqueando con el paso del tiempo. El juego en sí, el modo historia es bastante largo, así que viene bien para esta sequía del verano de juegos. Está bastante entretenido, la verdad. Luego, cosas que destacar del juego son los gráficos, ¿no? El modelado de los personajes y también el doblaje que se ha doblado al español el juego y la verdad que lo han doblado de una manera muy buena, con un montonazo de chistes en mitad del juego que hacen la experiencia de juego bastante amena, ¿no?
Pues nada, apartándonos un poco de tanta consola, yo hoy voy a traeros un juego de PC. Este es un juego baratito, de poco presupuesto, con muy poquitas aspiraciones, programados por una empresa llamada PopCap Games, que reconoceréis porque ha hecho algunos juegos como Zuma o como Bejeweled también, juegos absolutamente masivos. En este caso, el juego se llama Plants vs. Zombies. Y aunque la versión que tenemos actualmente está en inglés, la desarrolladora se ha comprometido a próximamente ofrecer una versión en castellano. La cosa es muy sencilla, es un tower defense muy simple en el cual nos ponen en la siguiente situación. nos encontramos encerrados en nuestra pequeña casita y en los alrededores hay un grupo de zombies que tiene un especial interés en devorar nuestro cerebro. Así que usaremos unas pequeñas plantitas para plantarlas en el jardín e impedir el avance de estos zombies. Tenemos plantas de todo tipo, algunas que disparan guisantes, otras que lanzan melones, algunas plantas carnívoras y otras cuantas que no vamos a desvelar en este pequeño análisis. Simplemente iremos colocando esas pequeñas plantas mientras los zombies avanzan, las iremos mejorando, las iremos mutando y si tenemos suerte conseguiremos llegar al anochecer y pues volveremos a defendernos de la siguiente oleada. Es un juego muy sencillo que lo tenéis en la web del fabricante a unos 20 euros, pero que se puede sacar en Steam entre unos 7 y 10 euros dependiendo del día. Totalmente recomendable, de verdad. Los amigos que lo han probado les ha encantado y la mayoría seguramente acaben cogiéndolo. Como mínimo echarle un vistazo y darle una oportunidad porque tiene su demo, o sea que nada, sesos.
Bueno, Jordi, esto ha sido todo por hoy. Que te vaya muy bien, ¿eh? No te estreses.
Pues nada,
mucho.
Hombre, muchas gracias. No, procuraré no hacerlo.
Pero come algo, ¿eh? No solo juegues.
No sé, ya veremos lo que hacemos, porque con todo el mundo de vacaciones nosotros estamos aquí grabando un programa, a ver qué pasa con ese contrato que nos prometiste.
Sí. Nada, si no hay fotos porno y esas cosas, nada, ya sabes que hay que primero despelotarse, ya sabes cómo va el negocio.
Pues eso no, que yo soy muy limpio.
Vale. Bueno, Juanpe, que te vaya muy bien la semana, ¿empiezas ya a currar o qué?
Sí, empecé el sábado ya.
Joder, qué mal se escucha ahora, ¿no?
Sí, ha venido una ola de...
Nada, eso, que empecé el sábado a currar ya, así que bueno, me tocó una semana de currillo otra vez. Pero nada, espero que nos veamos la semana que viene aquí otra vez. Y nada, ya te mandaré una foto de mi pezón para que me hagas un contrato. ¿Vale?
Hostia.
Bueno, se empieza por ahí, luego ya hablaré.
Es que hay que dejar las cosas claras. Bueno, Toshi... que vaya muy bien la semana también.
Pues nada, muchas gracias a todos y nada, a pasarlo bien. Como siempre, una botella de agua fresquita al lado y un mojito cubano en la otra mano.
Vale, Yarek, también te despedimos aquí. Yarek.
Bueno, pues nada, pues despedirme y decir que me ha gustado mucho estar con vosotros y que espero que esto tire para adelante y que algún día, pues quién sabe, de aquí a la E3. Ya sabéis lo que yo digo.
Ya. Bueno, ya veremos algún día cuando llevemos más ediciones, ¿no? Y bueno, me queda despedir solo al querubín, al jovencito, Velvet.
Bueno, nada, que ha sido un placer estar con vosotros aquí en mi primer podcast. Me he reído mucho y nada, a ver si repetimos para la próxima vez.
Vale, aunque te has caído en mitad de combate, ¿eh?
Sí.
Vale, bueno, y me despido yo también, como ha dicho los demás. Ya sabéis, recordad que podéis participar en el blog o en el foro, que es gamecast.blogspot.com, gamecast con K, y dejarnos comentarios, opiniones, críticas constructivas o quejas. Si decís algo importante, probablemente lo rescataremos para usarlo en próximos podcasts. No os perdáis el podcast de la semana que viene, que el tema central será el multijugador clásico frente al online. No garantizo quién va a estar aquí, porque como esto es un follón para montarlo, pero lo habrá fijo, eso seguro. Gracias por seguir escuchándonos y hasta la semana que viene.